Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a tener una oración al Señor antes de abordar este pasaje, ya os aviso, muy complicado. Que el Señor nos dé gracia, oídos atentos y también las palabras para recibir la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a tu palabra como cada semana, con temor, con temblor, con reverencia, porque sabemos que no estamos escuchando la voz de un hombre. Estamos escuchando tu voz, Señor, hablándonos directamente al corazón. Y es a través de tu Espíritu que yo quisiera tener palabras para mis hermanos, y es a través de tu Espíritu que te ruego tú abras los oídos, el corazón de mis hermanos, para recibir lo que tú tienes que decirles hoy. Señor, tú tienes un conocimiento que sobrepasa nuestro entendimiento. Conoces el corazón, las intenciones, los sentimientos, las idolatrías que hay en nuestro ser. Señor, te pido que tú derribes ídolos en esta mañana, en esta tarde. Que tú hables a nuestras almas directamente. Que tú cambies aquello que tienes que cambiar y nos hagas siervos más consagrados, más entregados, más obedientes, más fieles. Es lo único que queremos y aspiramos, Señor, porque no hay un llamado mayor en esta vida que ser siervos del Dios Altísimo y estar en tus ejércitos. Señor, gracias por tu bondad y por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. En nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en esta serie de sermones sobre las parábolas de la vida cristiana y el tema de hoy es la fidelidad. Pero qué humor tiene el Señor, que para ilustrarnos la fidelidad nos pone una parábola sobre el siervo infiel. Y ahora vamos a ver cómo aprender de esa parábola en esta tarde. Se encuentra en Lucas capítulo 16. Y en un momento leeremos esos versículos del 1 al 15. Lucas 16, la parábola del siervo infiel. En el último sermón, la semana pasada, recordaréis que hablábamos de la parábola del hombre rico que quiere ampliar sus graneros y descuida lo más importante, su alma. Y esa parábola nos hablaba de la importancia de ser ricos para con Dios, de tener nuestra prioridad en el lugar correcto, de no buscar la riqueza y las cosas de este mundo, sino el agradar al Todopoderoso. Que nuestro tesoro esté en los cielos, dice Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero el tema de las riquezas es un hilo conductor a lo largo de todas estas parábolas en el Evangelio de Lucas. En la parábola de hoy tenemos a un hombre rico que tiene un mayordomo que ha sido infiel al administrar las riquezas. Justo antes habíamos leído la parábola del hijo pródigo y el hermano mayor que se enfada porque el hijo pródigo ha gastado todas las riquezas. Justo después de esta parábola tenemos la parábola del rico y Lázaro, en la que uno tiene mucho y el otro no tiene nada. Uno va al cielo, el otro va al infierno. El tema de las riquezas, repito, es un hilo conductor en estas parábolas que el Señor Jesús está explicando a oídos de los fariseos. Pero no es solo el tema de las riquezas en sí, no es solo el tema del dinero en sí, es el amor al mundo. El amor al mundo en oposición a el amor a Dios. Porque ambas cosas no pueden ser. Ambas cosas no pueden ser. Si estás casado y quieres ser fiel a tu esposa, no eres fiel a otra mujer, ¿verdad? Bueno, algún sinvergüenza habrá por ahí que dirá, no, es que yo soy fiel a esta y también soy fiel a la otra. No se puede. No, si eres fiel a una mujer, no puedes ser fiel a otra. Estarías siendo infiel a las dos. No se puede amar a Dios y a las riquezas. Nuestro Dios es celoso. Nos quiere solo para Él. Así que cuando oigamos la palabra o la expresión riquezas, es un término mucho más amplio. Son las cosas de este mundo. La fama, el poder, los placeres, el dinero. Las cosas de este mundo en contraste con el amor y la pasión que debemos tener solamente por el Señor Jesucristo. el amor a Dios en oposición al amor al dinero, a las riquezas. Aquel cuyo ídolo es el poder, ama el dinero, porque con el dinero puede manipular a las personas. Aquel cuyo ídolo es la belleza, ama el dinero, porque con el dinero se puede comprar ropa cara y tener el aspecto más bello. Aquel cuyo ídolo es el placer, ama el dinero, porque con el dinero puede tener mejor comida, mejor bebida, mayores lujos, mayores comodidades, mayores caprichos. El dinero y el amor al dinero se convierte entonces en el ídolo por excelencia, porque a través del amor al dinero podemos conseguir todas aquellas cosas del mundo. Por eso el Señor nos exhorta diciendo que amemos a Dios, que no amemos al dinero. ¡Qué contraste tan tremendo le está presentando el Señor Jesús aquí a estos fariseos que amaban las riquezas, amaban el poder, amaban la fama, amaban el prestigio, amaban el temor a los hombres! Y entonces estaban siendo infieles a Dios. Y alguno de vosotros estará pensando, sí, pero el dinero es importante. Sí, claro que el dinero es importante. Claro que el dinero es importante. Y el dinero nos lo da Dios. Y como buenos administradores de lo que Dios nos da, el dinero, la salud, la juventud, el tiempo, la familia, los hijos, el trabajo, como buenos administradores de lo que Dios nos da, hacemos un uso responsable de todo aquello bajo la mirada del Altísimo. Como José trabajando en Egipto. El dinero es importante. Alguno dice, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. O como decía Groucho Marx, soy un fanático de Groucho Marx, debería ser filósofo este hombre. Hay muchas cosas más importantes que el dinero, pero ¿cuestan tanto? ¿Cuestan tanto? Dios no está contra el dinero, repito, es Él el que nos provee de todo lo material que necesitamos para nuestro día a día. No creemos en ninguno de los dos extremos. No creemos en el evangelio de la prosperidad. Si tienes fe, Dios te va a dar todo. Todo lo que le pidas te va a hacer rico. Tampoco creemos en el evangelio de la pobreza. Si de verdad eres un hombre espiritual, debes tener muy poquito. Tampoco. Trabajamos con el esfuerzo de nuestras manos. Tenemos sustento y abrigo, dice el apóstol Pablo. ¿Estad contentos con eso? Tenemos sustento y abrigo, le pedimos al Señor el pan nuestro de cada día y nos esforzamos para proveer para los nuestros. Y el uso que hacemos del dinero, como decíamos en semanas anteriores, el uso que hacemos del dinero y de todo lo que Dios haya puesto en nuestras manos, revela qué es lo que hay en nuestro corazón, las prioridades de nuestra vida, incluso los ídolos de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Para ilustrar todo esto, el Señor nos pone esta complicada parábola, pero que hay mucho, mucho que aprender en ella. Una parábola de nuestros días, un siervo infiel. No, esto no pasa en el siglo XXI, ¿verdad? Un siervo infiel. Una parábola del siglo XXI. Hay otras parábolas que son más cercanas tal vez al tiempo del Señor Jesús, la vid y los pámpanos, la semilla en el camino. A no ser que hayamos venido de un contexto rural, nos pueden parecer como muy bucólicas estas parábolas. Pero esta del siervo infiel es una parábola del siglo XXI. Recuerdo mi primer trabajo cuando yo era jovencito, tenía unos 16 años. Trabajé un verano cargando camiones para una compañía de bebidas carbónicas, cargando Coca-Colas y Fantas. Trabajo duro. Recuerdo en aquel contexto cómo los compañeros de trabajo sorprendieron a uno que estaba robando. Y recuerdo dos cosas que me impactaron mucho. Primero, lo mucho que se enfadaron todos. Digo, uy, a este lo matan. Lo llevaron, ¿verdad? Lo agarraron por la solapa, lo llevaron al despacho del jefe. Lo mucho que se enojaron todos porque estaba robando a la empresa. Eso era en perjuicio de todos. Pero otra cosa me impactó mucho. El silencio que guardó este hombre. Estaba pálido, blanco. La profunda vergüenza que estaba sintiendo en ese momento. No dijo ni una palabra. para defenderse. Había sido sorprendido. No tenía excusa. Era evidente lo que había hecho. Era un ladrón. Había traicionado la confianza, la fidelidad de su jefe, de sus compañeros. Y todos habréis visto algo parecido en vuestra vida, en vuestra historia. Nos encontramos con esta situación aquí, es la que está ilustrando el Señor Jesucristo en esta parábola tan actual. Vamos a leer en el pasaje de Lucas 16 y leeremos los versículos 1 al 15. Lucas 16, versículos 1 al 15. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Después de leer este pasaje estaréis pensando: David, no te vas a atrever a predicar esto. Yo aún me lo estoy pensando, ¿eh? ¿Qué pasaje tan complicado? ¿Dónde nos está llevando el Señor? Es un pasaje realmente difícil. Puede que la parábola más difícil de comprender de todas las que el Señor Jesús nos ha dado. Escribe Juan Carlos Ryle en su comentario respecto a esta parábola, como introducción: creo que la única lección que vamos a aprender de este pasaje es la lección de la humildad. De complicado que es. No vamos a aprender nada más que humildad. Digo que la mayoría de las parábolas del Señor son claras y son directas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, yo soy la puerta, yo soy el camino. Todas las ilustraciones que él usa, porque usa un símil, una comparación en un sentido positivo, aquí está enseñándonos por la vía del contraste. Nos está enseñando sobre la fidelidad, poniendo como ejemplo un siervo infiel. ¿Cómo se puede? Un siervo infiel. Sí, se puede enseñar mucho por la vía del contraste. Voy a poner un ejemplo. A veces lo usamos cotidianamente. Imaginad que vamos paseando por la calle, voy con mis hijos, y vemos un niño muy obediente. Y yo les digo: ¿veis ese niño? Así de obediente quiero que seáis vosotros conmigo. Esto es una comparación directa, ¿verdad? Ahora vamos a usar una comparación negativa. Vamos por la calle, hay un niño muy desobediente, está haciendo pataletas, hablando mal. Le digo a mis hijos: ¿veis ese niño tan desobediente? Así es como quiero que no seáis para conmigo. Ahora, el Señor Jesús aquí lo complica un poco más, porque de un ejemplo negativo nos hace ver algo positivo. Os voy a poner otro ejemplo. Imaginad que estamos en el parque y un padre llama a su hijo: ven para acá, nos vamos a casa. Bueno, y el niño no se lo toma muy bien y dice: no quiero, y echa a correr en dirección contraria. Y yo le digo a mis hijos: ¿veis cómo corre ese niño? Así quiero que vosotros corráis cuando yo os llame para venir hacia mí. ¿Me seguís? Espero no haberos perdido a estas alturas, porque solo llevamos 10 minutos. Es un ejemplo negativo. Ese niño es un niño desobediente. Pero estoy del ejemplo negativo extrayendo algo positivo. Así quiero que corráis, pero no para huir, sino para venir hacia mí. Eso es lo que el Señor Jesús está haciendo en esta parábola. Nos pone el ejemplo de un siervo infiel, pero luego en esa infidelidad extrae algo. ¡Qué sagaz! ¡Qué hábil! ¡Qué inteligente! Para su propio provecho, pero así quiero que vosotros seáis fieles para conmigo con todas las cosas terrenales que he puesto en vuestras manos. Esto es lo que el Señor Jesús hace con la parábola de hoy. De un ejemplo negativo, algo de lo cual debemos observar, debemos imitar. Nos encontramos entonces en esta parábola con un mayordomo infiel. Nos dice que había un hombre rico, tenía un mayordomo y este era un disipador, había malgastado. Tal vez en lujos para él, había usado una limusina un día y otro, había montado una fiesta con sus amigos y todo lo iba gastando con la tarjeta, con la visa del jefe, ¿verdad? Ahora el jefe se entera y dice: a ver, tú ven para acá, vamos a pasar cuentas. ¿Todo esto que he oído es cierto? ¿Todo esto que he oído es verdad? Vamos a pasar cuentas tú y yo. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Mañana a las 9, aquí en mi despacho, y me traes el extracto del banco, los libros de contabilidad, vamos a mirarlo todo, ¿vale? A ver si es cierto lo que he oído de ti. Claro, este hombre entonces es cuando le entra el miedo. Le entra el miedo porque piensa: ¿y ahora qué voy a hacer? Mañana a las 9 llego al despacho, mi jefe ve todo lo que yo he hecho y me despide, pero seguro. Y entonces piensa sobre su propia condición. Y dice: no puedo cavar. Tal vez soy un debilucho. No puedo ir al campo. No puedo trabajar con mis manos. No voy a salir adelante. Tampoco puedo mendigar por las calles. Tal vez era demasiado orgulloso como para pedir ayuda. ¿Qué voy a hacer entonces? Se le ocurre una idea genial, asombrosa. Es mañana a las 9 de la mañana que voy al despacho del jefe y probablemente me despida, pero aún soy su mayordomo. Hoy aún soy su mayordomo, así que me voy a ganar muchos amigos para que cuando mi amo me despida, tenga muchos amigos que me puedan ayudar. ¿Me seguís? Entonces saca los libros de contabilidad y empieza a llamar con el móvil a uno y otro. Bueno, debía haber móvil en aquella época, ¿verdad? A ver, ¿cuántos barriles le debes a mi amo? ¿100? Mira, hoy 50% de descuento. ¿Qué te parece? Llama a otro: ¿cuánto trigo le debes a mi amo? Hoy 20% de descuento. ¿Estás contento, verdad? ¡Qué buena noticia te acabo de dar! Iba descontando de la deuda que otros tenían para hacerse amigos en todas partes. Para que el día de mañana, cuando este hombre se quedara sin nada, en la calle, cuando le hayan echado, pudiera ir a tocar puertas y le recibieran con los brazos abiertos. ¡Ey, te acuerdas de mí! Yo trabajaba allá. ¡Ah, sí! ¡Claro que sí, hombre! ¡Pasa, pasa! ¿Qué necesitas? ¿Trabajo? ¿Ayuda? Bienvenido. Amigos que el día de mañana le pudieran abrir las puertas de su casa y dar sustento. Qué listo, ¿verdad? Yo creo que debía ser español. Pero qué listo, esto está al orden del día. No sé si de apellido se debía llamar Bárcenas o no, pero esto está al orden del día, si está cada día en las noticias, es lo que hacen aquí todos los que tienen poder. Fijémonos que cuando llega el día del juicio, del examen, y pone los libros de contabilidad delante y examina lo que ha hecho su mayordomo, versículo 8, no lo perdáis. Dice así el amo, y alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente. El mayordomo abre los libros y cuando el amo ve todo lo que ha estado haciendo y lo que hizo el día anterior, aún tenía poder sobre sus cuentas, el amo se lo queda mirando y dice, pero qué listo eres, pero qué pillo, ¿eh? Anda que no has resuelto la papeleta. Le alabó porque había actuado sagazmente, inteligentemente. ¿O no admira el mundo en el que vivimos a los más pillos, a los más largos, a los más pícaros, a los más espabilados? ¿O no vivimos en el país del Lazarillo de Tormes? Cada día tenemos políticos acusados de fraude, gente que sale de prisión en 4 días, aquel que consigue un trabajo excelente cuando había robado no sé cuánto y viven como reyes el resto de sus vidas. Tal vez recordaréis al más famoso de los pillos últimamente. En el año 89, uno llamado El Dioni era conductor de un furgón de bancos y un día subió en el furgón y se lo llevó. Y se hizo con 300 millones de pesetas. La gente, en vez de condenar su actitud, le estaba alabando. ¡Hala, qué listo! El Dioni. No, si yo pudiera, hubiera hecho lo mismo. El cantautor Joaquín Sabina le dedicó una canción. ¿Lo podéis creer? Él mismo, al cabo de un tiempo que salió de prisión, escribió un libro titulado Palabra del ladrón. Un sinvergüenza se convierte en héroe nacional en este país. Esta parábola está apuntando en esta dirección, nos está diciendo que el mundo en el que vivimos alaba la sagacidad, la astucia, la pillería. No nos extrañe, por tanto, que el jefe de este mayordomo le alabe y diga, caramba, qué pillo, qué inteligente has sido. Ah, por cierto, estás despedido, ¿eh? Y a lo mejor para sus adentros debía pensar, si hubieras usado mi dinero todo este tiempo, con esa misma inteligencia, con esa misma habilidad, para mi provecho como tu jefe, no para tu propio provecho, no estaríamos en este punto. Hubieras multiplicado mis riquezas, porque eres inteligente, pero lo has usado solamente para tu propio provecho. Qué pena. ¡Qué lástima! Recordemos, hermanos, que el Señor nos está enseñando en esta parábola por la vía del contraste. No nos está diciendo que hagamos esto, ¿vale? Ahora no vaya cada uno de vosotros a la calle y robe un furgón y nos convirtamos todos en la iglesia de los Dionis, aquí. No, nos está enseñando por la vía del contraste, poniéndonos un mal ejemplo, pero viendo qué es lo que hemos de imitar. Esta sagacidad, esta inteligencia, pero que nuestra inteligencia es una inteligencia espiritual, que sea de verdad para bendición de nuestro amo, de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Los cristianos hemos de estar alerta a las cosas de esta vida. No nos hemos de dejar engañar, no hemos de ser ingenuos. Hemos de ser buenos, hemos de ser generosos, pero no hemos de ser incautos. Hemos de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos. Hemos de estar atentos con el uso de las cosas materiales y más aún, hemos de hacer un uso de las cosas materiales para alabar a nuestro Señor. Y las cosas materiales no son solamente el dinero, es todo lo que Dios te ha dado en esta vida. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu propio deleite o agradar a tu amo y tu Señor? Hazlo con inteligencia. Hazlo con inteligencia. Hemos de ser sagaces espiritualmente. ¿Hay algo bueno que imitar en este siervo infiel? Sí, hay cosas que imitar en este siervo infiel. Déjame expresar al menos tres. Tres cosas que hemos de imitar en un sentido espiritual cada uno de nosotros de este siervo infiel. En primer lugar, este siervo infiel fue muy sincero consigo mismo, muy noble. Después de haber defraudado a su Señor y de haber sido sorprendido, avergonzado de lo que había hecho, no intenta disimular y maquillar la situación. Se podía haber engañado a sí mismo de muchas maneras, ¿verdad? Bueno, tal vez mi amo no es tan listo como yo pienso. Le enseño los libros de contabilidad y yo creo que no se va a dar cuenta. Eso es engañarse a uno mismo. Puede que me despidan y puede que sea duro ir a buscar trabajo, pero con mi experiencia voy a encontrar algo seguro a los 4 días. Se está engañando a sí mismo. Bueno, aunque me despida, yo creo que a los 4 días se va a dar cuenta de lo mucho que valía mi trabajo y me va a llamar otra vez y me va a decir, venga, vuelve. Se está engañando a sí mismo. Es muy noble, es muy sincero para consigo mismo. Mi amo me va a pedir que le rinda cuentas y mañana estoy en la calle. Es noble para consigo mismo, muy realista. Mi amo va a descubrir mis engaños, me va a llamar a su presencia, me va a exigir que dé cuentas de aquello y no voy a saber qué decir. No tengo excusa. Merezco que haga conmigo lo que vaya a hacer conmigo. Del mismo modo, tú y yo un día vamos a estar delante de nuestro amo y Señor celestial y vamos a rendir cuentas delante de Él. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Te inventas excusas en tu cabeza? Bueno, Dios, yo sé que es santo, que es justo, pero no se ha dado cuenta de todo. No sabe lo que he llegado a pensar. Bueno, Dios es santo, es justo, pero también es bueno. Yo creo que al final me dirá, venga, al fin y al cabo son 4 cosas pequeñitas, va, pasa al cielo. Yo creo que Dios es bueno, es justo, pero que he hecho cosas malas, claro, pero es que las buenas pesan mucho más. He hecho muchas más cosas buenas que serán de su agrado. No te engañes a ti mismo. Sin santidad nadie puede ver a Jehová. Tú y yo sabemos que cuando Dios pase cuentas de nuestras obras, estamos condenados. Estamos condenados. No hemos vivido vidas perfectas que le agraden a Él. No das la talla. No doy la talla. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Sé noble contigo mismo, sé sincero contigo mismo y reconoce delante de Dios. Señor, si hoy yo me presentara delante del trono del juez justo, no doy la talla y debo estar preparado para ello. Segunda cosa que imitar de este mayordomo. Este mayordomo se preocupó por su futuro. Por su futuro. Viendo la situación en la que se encontró, uy, me han pillado, me han sorprendido, mañana mi amo me va a pedir que rinda cuentas. Bueno, pero hoy es hoy, voy a salir esta noche con mis amigos. No dijo, voy a disfrutar del día de hoy. Se preocupó por el día de mañana, qué iba a ser de él, qué iba a pasar con él. Hoy día la gente se preocupa por el día de mañana. A ver qué me va a quedar de jubilación. A ver en qué fecha acabo de pagar la hipoteca. A ver qué le queda a mis hijos. A ver qué seguro de vida tengo. A ver si tengo ahorros en el banco. Incluso a ver qué agencia funeraria contrato. A ver si tengo nicho. A ver si cubre la lápida. Piensan en el día de mañana, pero la gente no piensa en pasado mañana. ¿Y cuando ya estés muerto? Y la gente te responde, bueno, ya veremos. Ya veremos. Ojalá pienses más allá de tu tumba y de tu nicho y de tu lápida. Y pienses, ¿qué va a ser de ti cuando te presentes delante del juez justo? Este mayordomo se preocupó por el día de mañana. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Preocúpate tú también de verdad por tu futuro, por la eternidad. ¿Qué va a ser de mí cuando deje esta vida y vaya a la eternidad y me presente delante de Dios? ¿Qué va a ser de mí? Este mayordomo se preocupó, y leemos en 1 Reyes 18, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de Él. Decide hoy obedecer a Dios, amar a Dios, servir a Dios o ir detrás de las cosas de este mundo. Pero no puedes servir a dos señores. La tercera y última cosa que este mayordomo, vemos en este mayordomo que es digna de imitar, es que se dio mucha prisa. Se dio mucha prisa. Era muy consciente de que tenía poco tiempo para reaccionar, para hacer algo. Le habían sorprendido y mañana tenía que rendir cuentas. Tenía poco tiempo para reaccionar y hacer algo. No tardó, no se demoró. Necesitaba amigos para resolver el problema. Se iba a quedar en la calle, se iba a quedar sin nada mañana. Necesitaba amigos que le pudieran acoger. Asimismo, el pecador, cuando ve su situación desesperada, y espero que cada uno de nosotros veamos sin Cristo cómo estamos en una situación desesperada, te urge pensar en una solución. No pienses, tengo un año, tengo 10, tengo toda la vida para pensar en ello. Puede que tengas menos tiempo del que crees. Hoy estás aquí y mañana tal vez no. Ya estés delante del trono del juez justo. El pecador debe pensar, tengo un problema, necesito buscar la solución ya, rápido, me urge. Necesito, no amigos, necesito un amigo, Cristo Jesús, aquel que cuando yo esté sin nada me abra las puertas de los cielos y me reciba en su casa. Ese es el amigo que yo necesito. No te sobra el tiempo. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 2 Corintios 6:2, he aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay, aunque es un siervo infiel, hay ciertas cosas dignas de ser imitadas en este siervo infiel. Y el Señor Jesús nos da tres conclusiones de esta parábola que hemos leído en el pasaje antes. El Señor Jesús, después de poner este ejemplo, hace aplicaciones para nuestras propias vidas, para nuestra edificación. Aplicaciones para nuestra vida espiritual. La primera la vemos en los versículos 8 y 9. Dice así, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¡Ay, Señor, qué frase tan complicada! Algunos comentaristas dicen, Jesús está siendo aquí irónico. Yo no creo que Jesús sea irónico, ni aquí ni en ninguna parte, porque la ironía es una especie de burla, y el Señor Jesús nunca se burló de nadie. El Señor Jesús exhortó muy fuerte, pero el Señor Jesús nunca se burló de nadie. El Señor Jesús no le está diciendo a los fariseos, sí, venga, seguid ganando amigos con vuestro dinero sucio, porque eso es todo lo que vais a tener. No les está hablando de eso. Jesús está hablando a sus discípulos y les dice las palabras de forma muy clara y muy directa. Los incrédulos son más sagaces en su uso del dinero que nosotros. Los incrédulos saben muy bien cómo comprar, cómo negociar, cómo regatear, cómo manipular. Lo cierto es que los creyentes tenemos dinero dado por el Señor, los creyentes tenemos un dinero que Él nos ha confiado en esta tierra, que lo tenemos por un poco de tiempo y hemos de ser buenos administradores de todo lo que el Señor haya puesto en nuestras manos. Aunque esta tierra sea maldita por el pecado, todos estos bienes tienen un buen uso en nuestras manos. A los bienes de esta tierra es a los que llama el Señor Jesús en esta parábola las riquezas injustas. No porque hayan sido ganadas injustamente, sino porque proceden y pertenecen a este mundo de injusticia. Las riquezas y posesiones que tenemos en esta vida son las riquezas injustas. Pertenecen a este mundo de injusticia. Pero muy pronto vamos a dejar todas esas riquezas injustas. Lo que tienes ahora en tus manos, muy pronto ya no lo tendrás. Tu casa, tu cuenta corriente, tu trabajo, tu dinero en el banco, tu familia, tu coche, dentro de poco eso ya no lo tendrás. Tu juventud, tu salud. La pregunta es, ¿qué uso vas a dar a esas riquezas injustas? ¿Qué uso vas a dar? ¿A quién quieres agradar con el uso de todo lo que Dios ha puesto en tus manos? La parábola está apuntando a los cielos. Gánate amigos, pero no aquí. En cómo usas los bienes terrenales, gánate amigos, pero no aquí en la tierra, no, allí, en los cielos. No quieres amigos aquí en la tierra, que cuando ya no tengas nada llames a la puerta y decir, ¡hey, yo te he hecho muchos favores, recíbeme! Quieres amigos en los cielos, que cuando ya no tengamos nada y partamos de este mundo, podamos ir y llamar a la puerta de la ciudad celestial y nos abran las puertas y nos reciban. Allá queremos tener amigos. Y la gente de este mundo vive obsesionada por tener amigos aquí. Aquí, tener contactos, tener enchufes, tener favores, tener alguien que te conozca aquí o allá. Y continuamente oímos de amigos, de influencias, de contactos, de malversación de fondos, continuamente amistades humanas para salir adelante. El Señor nos está diciendo, sed inteligentes, sed sagaces, sed astutos, con la prioridad correcta, espiritual. Gánate amigos en los cielos. Señor Jesucristo, los santos y todos sus ángeles son los que abrirán las puertas de la ciudad celestial y te dirán, aquí tienes tu casa. Aquí tienes tu casa. Allí es donde queremos ser bien recibidos el día de mañana. Así que usa todo lo que Dios ha puesto en tus manos. No para tu propio deleite, no para ganar el favor de otros, sino para ganar la sonrisa de tu Padre Celestial, para que sean los ángeles los que aplaudan, para que sea aquella tu morada eterna. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Qué es lo que buscas con tu uso de todas esas riquezas terrenales? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, las riquezas terrenales, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Porque van a faltar. Habrá un día en que no tendrás nada. En esta tierra nos podemos quedar sin nada, pero seguro que cuando partas a la presencia del Señor te has quedado sin nada. Habrá un día en que todo lo que tienes a tu alrededor, que tal vez has puesto tanta ilusión, tanta confianza, tantos sueños, todo eso ya no lo tendrás y no te lo podrás llevar contigo. Y cuando no tengas nada, cuando partas a ese viaje hacia la ciudad eterna, allí que sean los ángeles los que te reciban. Hemos de ser sagaces, inteligentes en nuestro uso del dinero, del tiempo, de la salud, de la juventud, de la familia, de todo lo que Dios ha puesto en tus manos, pero que sea con una inteligencia espiritual, con una visión espiritual, con una prioridad espiritual, con una inversión espiritual. Invertir no en aquello que nos va a dar más dinero, invertir en aquello que va a traer fruto espiritual, abundante. Y si no, miremos la siguiente parábola, en Lucas 16, que la tocaremos también en esta serie de sermones. La de Lázaro y la del rico. Y Lázaro era pobre y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le lamían las llagas. Pero aquel rico no compartió sus riquezas con este pobre Lázaro. ¿Dónde estaba su corazón? Su corazón estaba detrás de lo material. Amaba las cosas de este mundo. Lázaro fue al cielo, el rico fue al infierno. ¿Y cuánto se arrepintió el rico de no haber sido generoso con Lázaro? Pero no fue generoso porque sus manos no fueran generosas. No fue generoso porque su corazón no era generoso, ni había sido transformado por la gracia del Señor. Hagamos un buen uso de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para ganar no amigos en la tierra, sino amigos en los cielos. No que muchos te reciban hoy en su casa, sino que los santos y los ángeles y el Señor nos reciban mañana en la mansión celestial. Eso es lo que deseamos, eso es lo que añoramos. El verdadero creyente tiene un corazón que late por las cosas por las cuales Dios late. El verdadero creyente ama aquellas cosas que el Señor ama. En el verdadero creyente, las metas espirituales están por encima de los logros terrenales de esta vida. Esa es la primera conclusión que vemos en este pasaje. La segunda la encontramos en los versículos 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí está poniendo el Señor una escala de valores y está llamando a lo de aquí, lo de la tierra, riquezas injustas, y lo está llamando poco. Poco. Cuando vayamos a la presencia del Señor, ahí están las riquezas santas y ahí hay mucho. Y el Señor está poniendo este contraste. Si en lo poco que has tenido en esta vida no has sido fiel, ¿vas a ir a la ciudad celestial y el Señor va a poner en tus manos mucho? No tiene sentido. Es una paradoja. Es una paradoja. O sea que la manera en la que usamos nuestro dinero, nuestras riquezas, nuestras posesiones, nuestra vida aquí en la tierra, es una pequeña muestra de lo que vamos a hacer allí en los cielos. Y cuando lleguemos a los cielos, queremos escuchar estas palabras del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué es este poco? Lo que te he dado en tu vida. Poco. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Qué vamos a administrar en la Jerusalén celestial? ¿Seremos mayordomos sobre qué? El Señor lo sabe. Pero ¿qué has hecho con tu vida y con lo que Dios te ha dado aquí en esta tierra? Eso es poco en comparación con lo que ha de venir. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y la tercera conclusión y última que el Señor Jesús nos da en el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Este siervo infiel fue infiel porque su corazón corría detrás de los placeres, de los lujos, de su propio deleite. En su corazón no estaba agradar a su amo. Primero él, primero disfrutar y después su amo. Por tanto, fue infiel a su amo. No puedes servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores. ¿Dónde está tu corazón? Pregúntate, querido hermano, en esta tarde, ¿dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que amo sobre todas las cosas? ¿A Dios o a las riquezas? ¿Al Señor Jesucristo o las cosas de esta vida? Si es a Dios y Él es Dios en tu vida, tu deleite estará en las cosas del Señor, en la iglesia, en la oración, en la palabra, en las misiones, en todo aquello en lo que Dios se goza, se alegra. Los fariseos evidentemente servían a las riquezas, estaban mirando las cosas de este mundo y veían la vida de una forma mundana, dice el pasaje, porque eran avaros, solo querían ganar para sí mismos, se burlaban de él, lo menospreciaban. Y el Señor les dice, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Pero nosotros, los que somos del Señor, amamos al Señor sobre todas las cosas. Buscamos su reino por encima de todas las cosas. Y lo demás sabemos que será añadido. Que tu corazón no corra detrás de las cosas de este mundo. Que no ames más las riquezas, los placeres, la fama, el prestigio, el poder. Porque si amas más esas cosas, temerás al hombre, como dice Jeremías 17, tu vida será como una retama seca que se la lleva el viento. Pero bendito el hombre que confía en Jehová, será como árbol plantado junto a arroyos de aguas. Y florecerá, y no verá cuando viene el sol, sino que estará verde. La filosofía de este mundo nos dice: gana, enriquécete, multiplica, compra, consigue, prospera. Y si has de dar, que sea para recibir más. Si has de dar, que sea para ganarte amigos, contactos, enchufes, que te abran la puerta para entrar en su casa. Pero la palabra nos dice: da, entrega, ofrenda, sirve, sacrifícate. Si alguno quiere ganar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que el ganar es perder y el perder es ganar. ¿Quieres seguir la filosofía de este mundo o quieres seguir la del Señor Jesucristo? Y cuando nos obsesionamos con algo y hay algo en nuestro corazón y lo queremos por encima de todas las cosas, eso es un ídolo. Y lo queremos, pero lo vamos a perder. Es el camino de Cristo, es el camino de la cruz. Primero, el servicio a Él. Tomar nuestra cruz cada día y seguirle, alabarle, adorarle. Y el Señor nos dice claramente: y lo demás añadido será. ¡Qué paradoja! Cuando renunciamos a todo y nos quedamos solo con Cristo Jesús, lo demás añadido será. ¡Qué confianza profunda del cristiano! ¿Quieres amigos que te reciban cuando ya no tengas nada? ¿O quieres un amigo que te reciba cuando ya no tengas nada? El Señor Jesucristo. Ese es el amigo que queremos. El verdadero siervo, el siervo fiel. ¿Qué contraste de esta parábola, el siervo infiel, con el siervo fiel, el Señor Jesucristo? Todo estaba en sus manos. Es el creador de todo y el sustentador de todo. Y el único al cual Dios, desde los cielos, el Padre, ha dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios tiene deleite al ver, al contemplar a su Hijo. Es el verdadero siervo, el siervo fiel, entregado y sufriente. Ese es el único amigo que quieres realmente en los cielos. Llegará pronto el día en que no tendrás nada. Ni casa, ni coche, ni ropa, ni comida, ni amigos, ni familia, ni aliento. Llegará pronto el día en que tú y yo no tendremos nada. Nada. Y en ese día, tienes un amigo que te reciba. Pues vive toda tu vida cotidianamente, diariamente, sirviendo a ese que es tu amo, que es tu Señor, que es tu Maestro. Para que en ese día puedas llamar a las puertas de la ciudad celestial y Él te diga: he preparado habitación para ti. Entra en la casa de mi Padre. Y entremos en la ciudad celestial y veremos, como describe Apocalipsis 21, que sus puertas son de perla, que sus calles son de oro, que sus muros son de jaspe, que es una ciudad gloriosa, hermosa, que todo lo que valoramos tanto aquí, allí es superabundante. Ay, lo que damos por algo de oro, ¿verdad? Allí el suelo es de oro. El suelo es de oro. Todo lo que hemos valorado tanto en esta vida, allí es nada. Es superabundante. Allí seremos inmensamente ricos. Pero aquí está la paradoja. Nada de lo que tienes aquí y aprecias tanto y valoras tanto y quieres tanto y amas tanto. A veces seríamos capaces de matar, como dice Santiago, por tener aquello que desea nuestro corazón. No vale nada y no te lo puedes llevar. Así que usemos las riquezas y posesiones de este mundo bajo la mirada del Altísimo. Es a Él solamente a quien queremos agradar. Y nuestro tesoro está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Señor, qué gozo tan grande. Qué gozo tan grande saber que somos peregrinos, que somos extranjeros, que todas las cosas de esta vida son temporales, circunstanciales, Señor. Que nada de lo que hay aquí y tenemos aquí nos lo podemos llevar. Y que todo lo que tenemos allí, nadie nos lo puede quitar. Gracias porque nuestro tesoro está allí, nuestra casa está allí, nuestra habitación está allí. Hay un lugar para nosotros sentarnos en la mesa en el banquete celestial. Nuestros hermanos y familia están allí. Nuestro Padre Celestial está allí. Y todo lo que es de esta vida es por un tiempo, muy poco tiempo, Señor. Y pronto estaremos delante de ti. Te pedimos que vivamos esta vida de esta manera, usando todo lo terrenal que tú has puesto en nuestras manos, de forma inteligente, de forma cauta, trabajando con nuestro esfuerzo, pero Señor, siempre mirando al cielo, sabiendo que todo es tuyo y todo debe ser usado para tu deleite, para el provecho de tu causa, de tu reino. Que vivamos de esta manera, Señor, no queriendo agradar a los hombres, no queriendo agradar a nuestras propias pasiones, sino queriendo agradarte a ti, Señor, que eres nuestro amo y Señor, y tú nos lo has dado todo. Te pedimos por cada uno de los presentes, que así sea en nuestras vidas, sea una realidad, esta perspectiva de lo material, y estemos mirando siempre al cielo. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
Voy a pedir a los músicos para hacer la última canción, que suban, prepara los instrumentos, nos vamos a poner de pie y vamos a cantar esta última canción juntos. Después de la canción tendremos, como hemos empezado, un postludio de un minuto, dos minutos y quedaremos despedidos. Gracias. Gracias, Señor, por el gran privilegio que hemos podido tener esta tarde de estar en este lugar. Alabamos una vez más por tu palabra. Gracias por estas parábolas preciosas que tú dejaste escritas para nosotros en aquel tiempo, pero que llegan hasta el día de hoy. Pedimos, Señor, que nos des sabiduría, como pedía Salomón, no pedía por sus riquezas ni cosas materiales en el principio de su reinado, sino pedía sabiduría para saber conducirse, Señor. Y te alabamos y te bendecimos porque tú nos has dado todo lo imprescindible para poder seguir contigo en esta tierra, en este lugar donde nos has puesto. Como decía nuestro hermano, el pastor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Gracias porque vemos en ti el siervo fiel, el siervo justo, el siervo suficiente que dio su vida por cada uno de nosotros. Queremos también alabarte también en esta tarde noche, y si alguien también en esta noche tú lo has traído aquí, que también en su corazón pueda venir rendido también a tus pies. Te alabamos, te bendecimos, guarda a tu iglesia, guárdanos, Señor, danos sabiduría para poder conducirnos, y que nuestro corazón, como escuchamos en esta noche también, esté en los cielos, preocupado por nuestras gráficas en los cielos, cómo estamos de santidad, de amor, de justicia, de predicar también el Evangelio hacia los demás, mirándote hacia ti y tú conduciendo a tu iglesia. Gracias por esta tarde, bendícenos, cuídanos, danos discernimiento para empezar también esta semana, y estemos siempre preparados para saber que cualquier día también puedes venir a recoger a tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos, a ti sea la gloria, la honra y el honor por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén.